Un saludo a todos los que estén escuchando. Antes que nada quería disculparme por la ausencia prolongada, creo que fue una de las ausencias más largas hasta ahora, entre el capítulo anterior y este que les traigo hoy. Una serie de problemas, primero de salud, básicamente con una serie de resfríos, el último de los cuales me dejó absolutamente sin voz durante más de una semana, y después algunas cuestiones laborales que me dejaron con poco tiempo. Quiero agradecerles a todos aquellos que me dejan comentarios, que me escriben mails, porque me dejan mensajes realmente muy bonitos, donde me dicen que les gusta mucho mi manera de interpretar, que les gusta mucho mi manera de contar estos libros, de contar estas historias, que se divierten, que lo disfrutan, que se reencuentran con libros que habían olvidado o que descubren capaz libros a los que no les habían prestado atención. Hay algunos que me dicen, por ejemplo, que nunca habían leído Mujercitas y ahora se animan a escucharlo, o que nunca habían escuchado hablar del Caballero Inexistente de Italo Calvino y que después les gusta. Y si no fuera por todas esas muestras de apoyo y de aprecio, hace rato que habría dejado de hacer esto. Así que quiero agradecerles mucho a todos aquellos que me escuchan y que tienen paciencia. Así que vamos a lo que venimos, que es a escuchar no lo que yo tengo que decir, sino lo que Luisa May Alcott tiene que decir. ¿Me acompañan? Mujercitas, por Luisa May Alcott. Capítulo 36. El secreto de Beth. Cuando Joe volvió a casa esa primavera, notó un cambio en Beth. Nadie hablaba del cambio. Nadie parecía notarlo porque había empezado tan gradualmente que no asustaba a los que la veían a diario. Pero a los ojos de Joe, agudizados por la ausencia, era muy claro, y un peso enorme cayó sobre su corazón joven cuando vio la cara de su hermana. No estaba más pálida, pero sí un poquito más flaca que en el otoño. Y sobre todo había una mirada extraña, transparente en ella, como si la parte mortal estuviera refinándose hasta perderse totalmente, y la parte inmortal brillara a través de la piel frágil, con una belleza patética e indescriptible. Joe vio y sintió todo eso, pero no dijo nada. Y pronto la primera impresión perdió parte de su poder, porque Beth se mostraba feliz, y según parecía, nadie dudaba de que estaba mejor. Finalmente, con otras preocupaciones en su mente, Joe olvidó su miedo por un tiempo. Pero cuando Lori se fue y la paz volvió a la casa, la ansiedad volvió a acorralarla. Había confesado sus pecados y recibido el perdón, pero cuando le mostró sus ahorros y propuso el viaje a la montaña, Beth se lo agradeció con el corazón y le dijo que no quería irse tan lejos de casa y le rogó que no insistiera. Otra visita a la orilla del mar le iría mejor, dijo. Y como la abuela no podía dejar a los bebés, Joe se llevó a Beth a un lugar tranquilo, donde era posible vivir casi todo el tiempo al aire libre y dejar que la fresca brisa del mar pusiera algo de color en las mejillas pálidas de su hermana. No era un lugar a la moda, pero a pesar de la gente tranquila del lugar, las chicas no encontraron muchos amigos y prefirieron vivir una para la otra. Beth era demasiado tímida para disfrutar de la sociedad como los demás, y Joe estaba demasiado ocupada con ella como para que le importaran otras personas. Así que vivieron juntas y pasearon de un lado a otro, sin notar el interés que sentían los demás por ellas, porque todos miraban con simpatía a la hermana fuerte y a la débil, siempre juntas, como si sintieran instintivamente que faltaba poco para una larga separación. Lo sentían, aunque ninguna hablaba del tema porque muchas veces, entre nosotros y los que tenemos más cerca y queremos más, hay una reserva que es difícil superar. Joe sentía que un velo había caído sobre su corazón y el de Beth, pero cuando alzaba la mano para levantarlo, parecía sagrado en el silencio y ella renunciaba y dejara que fuera Beth la que hablara. Se preguntaban por qué sus padres no veían lo que veía ella, y también se alegraba por eso. Y durante esas semanas tranquilas, cuando la sombra se fue haciendo cada vez más evidente, no dijo nada a los que estaban en casa. Pensó que la noticia se contaría a sí misma cuando ella volviera con Beth y quedara claro que la hermana no había mejorado. Se preguntó si su hermana realmente adivinaba la verdad y qué pensamientos le pasaban por la mente durante las largas horas en las que se quedaba quieta sobre las rocas tibias, con la cabeza sobre la falda de Joe, mientras los vientos soplaban con alegría sobre ella y el mar hacía música entre sus pies. Un día Beth se lo dijo. Joe pensó que estaba dormida. La vio tan quieta. Dejó el libro a un costado y se sentó a mirarla con los ojos llenos de amor, tratando de ver señales de mejoría en el color leve de las mejillas de Beth. Pero no encontró suficientes, porque las mejillas estaban muy flacas y las manos parecían demasiado débiles para sostener hasta las conchillas rosadas que había estado reuniendo. Joe se dio cuenta más que nunca de que Beth se estaba alejando de ella, y una gran amargura la inundó. Instintivamente apretó con los brazos el tesoro más grande que poseía. Durante un minuto la niebla le cubrió los ojos, y cuando se aclaró, Beth la estaba mirando con tanta ternura que casi no había necesidad de que dijera: «Joe, querida, me alegro de que lo sepas. Estuve tratando de decírtelo, pero no podía». No hubo respuesta, excepto la mejilla de su hermana contra la suya. Ni siquiera lágrimas, porque cuando estaba realmente conmovida, Joe no lloraba. En ese momento ella era la más débil, y Beth trató de consolarla y sostenerla con los brazos y las palabras suaves que le susurró al oído. «Hace mucho que lo sé, querida, y ahora ya me acostumbré. No es difícil de pensar ni de tolerar. Trata de entenderlo y no te preocupes por mí. Es mejor así, lo es». «¿Eso era lo que te tenía tan mal en otoño, Beth? Espero que no fuera eso». «Era eso y te lo guardaste». «Ay, Beth», preguntó Joe, negándose a ver y a aceptar que fuera mejor así, pero aliviada al saber que Laurie no tenía un papel central en las desdichas de Beth. «Sí, era eso. En otoño dejé de tener esperanzas, pero no quería aceptarlo. Traté de pensar que eran fantasías y no quise contárselo a nadie. Pero cuando te vi tan bien, tan fuerte y llena de planes y alegría, me dolió pensar que nunca sería como tú. Y me sentí muy desdichada, Joe». «Ah, Beth, ¿y no me lo contaste? ¿No dejaste que te consolara y te ayudara? ¿Cómo pudiste dejarme afuera, aguantar todo tú sola?». La voz de Joe estaba llena de dulces reproches, y su corazón le dolía al pensar en la pelea solitaria dentro del corazón de Beth, mientras aprendía a decir adiós a la salud, el amor y la vida, y a llevar su cruz con tanta alegría. «Tal vez me equivoqué, pero traté de hacer las cosas bien. No estaba segura, nadie decía nada y yo esperaba estar equivocada. Habría sido muy egoísta asustarlos a ustedes en el momento en que Marmy estaba tan preocupada por Meg y Amy no estaba, y tú estabas tan feliz con Laurie. O bueno, yo creía eso entonces. Y yo pensé que tú lo amabas, Beth, y me fui porque yo no podía amarlo», exclamó Joe, feliz de decir la verdad. Beth parecía tan sorprendida ante la idea que Joe sonrió a pesar del dolor y agregó con suavidad: «¿Y no lo amabas, hermana? Yo tenía miedo de que lo amaras y me imaginaba tu corazoncito lleno de amor y soledad allá lejos. Pero Joe, ¿cómo podía amarlo cuando él estaba tan entusiasmado contigo?», preguntó Beth con tanta inocencia como una niña de pocos años. «Lo quiero mucho, es tan bueno conmigo, ¿cómo no voy a quererlo? Pero nunca podría ser para mí otra cosa que un hermano. Espero que alguna vez lo sea».
«No se va a casar conmigo, si es lo que estás insinuando», dijo Joe decidida. «Le queda a Amy, y ellos sí que se llevarían bien. Pero en este momento ni se me ocurre pensar en esas cosas. No me importa lo que pase con nadie. Solo tú importas, Beth. Tienes que mejorar».
«Quiero mejorar. ¡Ah, cómo quisiera! Trato, pero todos los días pierdo algo más, y estoy cada vez más segura de que no lo voy a recuperar. Es como la marea, Joe, cuando cambia. Se va despacio, pero nadie la detiene».
«Tenemos que detenerla, y lo vamos a hacer. No podemos dejar que tu marea cambie tan pronto».
19 años es poco, Beth. No puedo dejar que te vayas. Voy a trabajar y rezar y luchar. Voy a mantenerte aquí a pesar de todo. Tiene que haber alguna forma. No puede ser demasiado tarde. Dios no va a ser tan cruel. No puede separarnos tan pronto»,
exclamó la pobre Joe, rebelde como siempre, porque su espíritu era mucho menos pío y sumiso que el de Beth. La gente simple, sincera, no suele hablar demasiado de la piedad. Se muestra en actos más que en palabras y tiene mucha más influencia que las homilías y las protestas. Beth no podía razonar ni explicar la fe que le daba el coraje y paciencia para renunciar a la vida y esperar alegremente la muerte. Como una niña confiada, no hacía preguntas. Dejaba todo en manos de Dios y la naturaleza, padre y madre de todos, segura de que ellos y solo ellos podían darle corazón y fuerza para esta vida y para la vida después de la vida. No rechazó la afirmación de Joe con sermones. Al contrario, La amó más por su pasión y su dolor, y se aferró más al amor humano del cual el Padre nunca quiere que nos alejemos, y que sirve para acercarnos más a Él. No podía decir, me alegro de irme, porque la vida era muy dulce para ella. Solo podía sollozar, voy a tratar de querer, mientras se aferraba a Joe en ese momento en que las unía la primera onda de amargura y dolor. Finalmente, Bev dijo con serenidad recobrada, ¿se lo vas a contar a mamá y a papá cuando volvamos a casa? Creo que lo van a ver sin palabras, suspiró Joe, porque ahora le parecía que Bev cambiaba día a día. Tal vez no. Oí por ahí que la gente que más ama es la más ciega frente a esas cosas. Si no lo ven, se los vas a decir por mí. No quiero secretos y es mejor que se preparen. Meg tiene a John y a los bebés para consolarse, pero tú tienes que ayudar a mamá y a papá, ¿eh, Joe?
Tal vez, Bev. Pero yo no me voy a dar por vencida todavía. Pienso seguir creyendo que es una fantasía, una ilusión de la enfermedad. No voy a dejar que pienses que es verdad, dijo Joe tratando de hablar con alegría.
Bev se quedó un momento pensando y después dijo con calma, como siempre. No sé cómo expresarme y tal vez no deba tratar de hacerlo con nadie excepto contigo, Joe, porque no puedo hablar con nadie excepto con mi hermana. Lo único que quiero decir es que tengo la sensación de que yo no estaba pensada para vivir mucho tiempo. No soy como el resto de ustedes. Nunca hice planes sobre lo que haría cuando fuera mayor. Nunca pensé en casarme como ustedes. No me imagino de ninguna forma que como soy ahora, la tontita de Bev corriendo por la casa. Bev que no es útil a nadie excepto en ese lugar, en la casa. Nunca quise irme. Lo peor para mí ahora es pensar en dejarlos a ustedes. No tengo miedo. Pero siento que voy a extrañarlos allá en el paraíso. Yo aún no podía hablar. Y durante varios minutos no hubo otro sonido excepto el del viento y la marea. Una grulla de alas blancas voló junto a ellas, y el brillo del sol le tocó el pecho plateado. Bev la miró con los ojos llenos de tristeza hasta que desapareció. Un pájaro de la playa, de plumas grises, pasó saltando sobre la arena. Piaba despacio para sí mismo, como si disfrutara del sol y el mar. Y se acercó bastante a Bev, y la miró con ojos amistosos, y se sentó en una roca tibia mientras se limpiaba las plumas húmedas, tranquilo como en su casa. Bev sonrió y se sintió reconfortada porque sentía que la cosita le ofrecía su pequeña amistad y le recordaba que todavía había cosas que valía la pena disfrutar en el mundo.
¡Pajarito! Mira, Joe, qué manso es. Me gustan más que las grullas. No son ni tan salvajes ni tan hermosos, pero parecen felices y confiados. El verano pasado yo los llamaba mis pájaros y mamá decía que le recordaban a mí. Ocupados, de colores tranquilos, siempre cerca de la orilla y siempre cantando esa cancioncita alegre. Tú eres la grulla, Joe, fuerte y salvaje, amante del viento y la tormenta, la grulla que vuela lejos hacia mar abierto y es feliz en soledad. Meg es la torcaza, y Amy es como la alondra sobre la que escribió desde Europa, la que trata de subir a las nubes y siempre cae al nido de nuevo. Es hermanita nuestra, es tan ambiciosa. Pero su corazón es dulce y tierno, y no importa lo alto que vaya, nunca se olvidará de su hogar. Espero verla de nuevo, pero ahora me parece tan lejana, tan lejana. Viene la primavera, y espero que todos estén aquí para verla y disfrutar de sus anécdotas. Para entonces voy a tenerte bien, rosada y regordeta, empezó a decir Joe, que sentía que la tendencia a hablar era el más grande de todos los cambios de Bev, porque ahora no parecía costarle nada. Y pensaba en voz alta de una forma que no tenía mucho que ver con los modales de la vergonzosa Bev. Joe, querida, olvida la esperanza. No es bueno seguir esperando. Estoy segura. No vamos a sentirnos desdichadas, por favor. Quiero tenerte conmigo mientras esperamos y quiero disfrutarlo. Tenemos que pasarla bien porque no estoy sufriendo mucho. Y creo que la marea se va a retirar fácilmente. Si tú me ayudas. Joe se inclinó para besar la cara tranquila. Y con ese beso silencioso, entregó su alma y su tiempo y su cuerpo al cuidado de Bev. Tenía razón. No hubo necesidad de palabras cuando volvieron a casa, porque tanto el padre como la madre vieron enseguida lo que habían rogado no tener que ver. Cansada por el viaje, aunque era un viaje corto, Bev se fue a la cama enseguida y dijo que se sentía feliz de estar en casa. Y cuando bajó sola, Joe vio que no iba a tener que enfrentarse a la terrible tarea de contar el secreto de Bev.
Su padre estaba de pie, con la cabeza apoyada sobre la chimenea, y no se volvió cuando ella entró en la habitación. Pero la madre abrió los brazos como pidiendo auxilio, y Joe fue a consolarla sin decir ni una sola palabra. ¿Qué les ha parecido? Ya saben que pueden escribirme todas sus opiniones a castellanoaudiolibros@gmail.com o dejarme un comentario en este episodio. Gracias a todos los que me apoyan. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.